retomando el... Ya, oiga, vamos a hacer una conversación con un amigo que ya es tercera vez que nos viene a visitar acá al 107.9. Él es musicólogo, un estudioso de las artes musicales y además es músico, estudia música, estudia los movimientos musicales y todo eso, pero además hace música. Lo conocimos cuando nos presentó el libro de Los Psicodélicos, un interesante material de este grupo de los años 60, ¿cierto? Y también lo tuvimos en otra oportunidad acá, cuando nos vino a hablar de Los Master y Patricio Evia, un músico que gracias al trabajo justamente de nuestro amigo ha sido como rescatado desde el olvido en el que se encontraba. Nos encontramos acá con Claudio Gajardo Cornejo. ¿Cómo estás, Claudio? Un gusto saludarte, bienvenido nuevamente acá a la Radio San Joaquín.
Muy bien, muchas gracias, estoy muy contento de estar acá nuevamente en
sí, si te acerco un poquito más al micrófono, eso.
Ahí sí. Bueno, te decía que estoy muy contento de estar acá en tu radio, tercera vez que vengo, cada vez que paso por esta radio, en algún proyecto que tenga, digamos, me va bastante bien, así que esta es como una cábala que siempre utilizo. Es una radio San Joaquín, bueno, la radio San Joaquín hoy en día, digamos, ha despertado mucho interés, ya es conocida por otras comunas, y eso me alegra mucho cada vez que voy a otras radios y digo, paso por Radio San Joaquín, sí, mándale saludo a Jaime. Ya te ubican bastante. Y eso es grato, digamos para esta emisora que tiene sus conocidos dentro de la comuna y también fuera de la comuna.
Bueno, muchas gracias. Es importante que, bueno, todos los del movimiento de la radio comunitaria nos conocemos de una u otra forma. Así que eso. Cuéntanos, Claudio, el motivo de tu visita del día de hoy, porque siempre te hemos recibido acá cuando nos presentas obras de otros músicos, pero en esta oportunidad nos traes algo creado por ti, tengo entendido.
Sí, claro. Bueno, además de musicólogo, también soy músico. Mi proyecto musical se llama Claudio Gajardo and the Rocket Blues. Es un proyecto que lleva bastante años. Esto comienza por allá, por el año 93, en diciembre, cuando grabé mi primer single, Jane, que se grabó en un estudio por allá en Providencia. Y luego de ahí me puse a estudiar música durante el año 96 de manera profesional. Y sin embargo, en todo ese trayecto toqué mucha música en vivo. Toqué dentro y fuera de Santiago. Y cuando nos acercamos al año 2003, comienzo a grabar mi primer CD hasta el sexto, que fue el 2010. Y este fue el proyecto, Claudio Gajardo and the Rocket Blues. Ahora bien, el hecho es que me preocupé mucho de grabar canciones, de producirlas. Se gasta bastante plata en eso, no hay que dejarlo de mencionar. Pero además de eso, también los artistas también tienen que invertir todo lo que es promoción. Entonces, en mi caso, yo no invertí mucho en promoción, solamente invertí en grabación. Pero gracias a Dios, ahora como está la ley del 20% de la música chilena, que la radio, ¿cierto?, tiene que sentirse más comprometida a difundir la música, ¿cierto?, de los músicos chilenos, me subí al carrito y ahora, ¿cierto?, puedo difundir cosas que fueron grabadas y que no fueron masificadas en esa época y que hoy en día está la oportunidad de poder hacerlo. Por ende, el sitio portaldisc.com me extendió la invitación hace un par de semanas para que yo propusiera una canción mía para ser parte de un compilado de artistas donde también está Inti Illimani, Pedro Aznar, Eva Ayllón, que es una cantante peruana muy reconocida en ese país y en otras latitudes, el proyecto López, que son integrantes del grupo Los Bunkers, también está Perroski, otros músicos más que también son, son ya emergentes, que se suman a estos grandes de la música actual, y en eso aparece mi proyecto, Claudio Gajardo and the Rocket Blues, con el single No me dañes, no me engañes, una canción, digamos, que la grabé con mucho arreglo sesentero.
Muy bien, hay que destacar también el trabajo de Portal Disc, porque este trabajo lo hace llegar, está para descarga gratuita, me parece, para el público en general, ¿no? creo que sí. No, disculpa, son singles para radios. Singles para radios que llegan a todas las radios de Chile y también de otros países. Así que un buen trabajo el que hace Sebastián Milos ahí con Portal Disc, y además que es como la forma que tiene el público en general, ¿cierto?, de acceder a obras de calidad con un sonido 100% profesional y descargando la música de forma legal. Así que un saludo ahí para Portal Disc. ¿Te parece que escuchemos el tema?
Claro.
Vamos a escuchar el tema acá.
¿Lo presento yo? ¿Se puede?
Sí, por supuesto. Sí.
Ya, para todos entonces los auditores de Radio San Joaquín, soy Claudio Bajardo, and the Rock and Blues, y presento mi canción No me dañes, no me engañes.
A ver, partimos, partida falsa, pero este sí que viene a continuación, es el tema de Claudio Gajardo, que nos trae acá a la Radio San Joaquín, y lo escuchamos de inmediato en el 107.9 de la frecuencia modulada. Claudio Gajardo, ¿y cómo se llama la banda?
Claudio Gajardo and the Rocket Blues.
And the Rocket Blues, ¿ah? Vamos a pedir a Loreto que nos dé un poquito más de volumen para el micrófono de Claudio, que lo escuchamos un poquito bajo ahí, ahí para que lo podamos escuchar en óptimas condiciones, ¿ah? Cuéntanos de ese tema de tu composición, letra, música, todo lo hiciste tú.
Claro, sí. Esa canción aparece en el disco Claudio Gajardo and the Rocket Blues 4. Esa fue una producción que grabé de tiempo atrás. Y esta canción aparece incluida en ese disco. Ahora, cabe señalar que cuando presentamos la canción esta, No me dañes, no me engañes, se escuchó otra canción. Y bueno, en realidad la gente dirá, va, pero ¿qué pasó? Bueno, es que esta es la magia de una radio cuando está en vivo. Cuando está en vivo se producen estas cosas que a mí por lo general me agradan. No me enfadan, me agradan, porque son divertidas, son parte de del anecdotario, que cuando uno después escriba su autobiografía, también la...
Su memoria.
Sí. La va anotando. Y son chascarros súper simpáticos. Por lo menos yo los valoro mucho. Y la gente igual. Mm. Ahora, estas cosas, por ejemplo, cuando pasaban hace 30, 40 años, era complicado. Se ponían cara distinta a los locutores con los managers. ¿Qué pasó aquí? Pero hoy en día todo ya se acepta y es parte, digamos, del trabajo artístico.
Sí, y este tema, no me engañes, pertenece a un disco, a otro disco, ¿cierto?
Claro.
¿Y ese disco también está en Portal Disc?
Claro, en Portal Disc se encuentran mis 6 discos. Yo los tengo ordenado como Claudio Bajardón de Rock and Blues 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Muy una prolífica. ¿Y desde cuándo son esos discos? ¿Del 93 el primero, tengo entendido?
No, mira. O sea, sí y no. El primer single que grabé fue el año 93, que se llama Jane. Es una canción que está en inglés y que yo se la compuse. Es una dedicatoria a Jane Asher. Jane Asher, que fue la polola de Paul McCartney. La eterna polola de Paul McCartney de los 60. Y esa polola, digamos, fue antes, obviamente, del casamiento que él tuvo con Linda Eastman. Y, bueno, Paul McCartney le compuso un montón de canciones a Jane Asher. Le compuso And I Love Her, Here, There and Everywhere, entre otras. Y yo dije, bueno, si él pudo, ¿por qué yo no? Y compuse esa canción Jane, que acá no la tenemos, pero ya la vamos a subir luego a Portal Disc. Y el asunto es que mis producciones ya, digamos, en un sentido de CD con 10 canciones, ya parten del año 2003 hasta la fecha. 2003 hasta el 2010. Justamente. Ahí justamente están esas producciones. Y esta canción aparece en el cuarto disco.
Ya, y siempre con la misma banda, ¿no? ¿O has cambiado músico?
Bueno, Claudio Bajardo soy yo, que es el solista, y And the Rocket Blues es la banda de acompañamiento, y son músicos que van y vienen.
Ya.
Vale, sí, con el tiempo se han ido, digamos, reformulando, como parte de la vida de un músico. Ahora, también sería interesante señalar de que yo, por lo menos, visualizo la música, mejor dicho, la música popular grabada de tres formas. Los solistas, los grupos musicales y, en el caso mío, solista con banda.
Ya.
Sería como otra categoría. Entonces, por eso la gente dice, bueno, ¿y quiénes son los Rocket Blues? Los Rocket Blues son músicos que van y vienen, que me apoyan en las grabaciones y también en vivo, y que durante el tiempo se van cambiando, incluso algunos van volviendo, y así se va materializando el asunto.
Perfecto. Estamos acá con Claudio Gajardo, músico y musicólogo, que gentilmente nos ha venido a presentar esta canción, que usted la puede encontrar en portaldisc.com. Ahí puede bajar toda la música de los artistas chilenos a un precio muy conveniente. ¿Eh? Y bueno, y si también la quiere volver a escuchar, la puede pedir aquí cuando quiera a la Radio San Joaquín. ¿Eh? Pero Claudio, ya un poco cerrando esta parte de la conversación, Yo no sé si tú quisieras puntualizar algo más sobre tu trabajo como... Eres tú el que canta, ¿cierto?
Sí, claro, justamente. Letra y música.
Letra y música.
Sí, bueno, acerca de eso hay que señalar de que durante la década de los años 90 yo compuse más de 100 canciones, muchísimas canciones. Y esas canciones, digamos, se fueron componiendo y se fueron grabando y ordenando con el tiempo. Esto que te cuento yo pasa mucho con los artistas, digamos, de mi generación, que compusieron muchas obras musicales en los años 90, pero como eran muy caros los estudios, muy pocos pudieron grabarlas. Ahora bien, algunos las grabaron en cassette y las guardaron en un cajón. Ahora, yo te aseguro que muchos de muchachos de esa generación, hoy en día, frente a la apertura de la ley que permite que el 20%, ¿cierto?, de la difusión radial sea destinada para los músicos chilenos, eso ha permitido de alguna u otra forma que mi generación y también la generación también actual tengan mayor acceso a grabar y a mostrar su música. Conozco muchos amigos míos, un montón de amigos míos músicos de los años 90 que ya son mayores de 40 años, que soy testigo de eso. Grabaron mucha música también y la guardaron en un cajón porque no había posibilidad de poder mostrar su música. Y hoy en día sí pueden mostrar trabajo antiguo y también tienen acceso para grabar cosas nuevas. Entonces, no te sorprendas, Jaime, que de un tiempo a esta parte vamos a escuchar mucho material antiguo, que suena como ahora, pero que fue grabado hace 7 u 8 años, ¿cierto? y que ahora está la posibilidad de escucharlo. Entonces, eso es lo que se agradece. Yo como músico chileno agradezco mucho de que mucha música chilena que se grabó en el pasado, que por una u otra forma no pudo ser difundida, hoy en día se puede difundir, se puede escuchar. Entonces la gente dice, oh, mira, la nueva canción de tal artista. Pero esa nueva canción, entre comillas, porque esa canción fue grabada hace tiempo, y hoy en día, ¿cierto?, se puede mostrar y se puede difundir y se puede conversar acerca de ello. Entonces yo les mando un saludo a todos los artistas chilenos que, digamos, que están contentos con esta iniciativa de esta ley y que pueden mostrar su trabajo antiguo y, por supuesto, pueden ir grabando sus cosas nuevas e ir mezclando y mostrándoselas al público.
Mucho se habló que la implementación de esta ley del 20% iba de una forma u otra a hacer que se escucharan siempre los mismos en la radio, pero me da la impresión de que no es así porque, bueno, una parte también especifica que tiene que ser música emergente, ¿cierto? Claro. Y se define claramente lo que es música emergente, que tiene que haber sido grabado durante los últimos 5 años, me parece, algo
claro,
así.
Sí, bueno, tengo la sospecha de eso, no la certeza, pero lo que tú dices, por ahí va la cosa. Y el asunto es que eso permite, ¿cierto?, de que músicos, como vuelvo a insistir, músicos, digamos, que fueron muy jóvenes en su época, grabaron cosas, y si ese sonido suena bien, profesional, como los estándares de hoy en día, en forma legítima tiene el derecho de ser escuchado hoy en día.
Los que grabaron en cassette, que hayan guardado los máster.
Ah, claro, claro que sí. Tiene buena, gran pregunta. Y también los que grabaron en DAT, que era el sistema de grabación que también hubo en los años 90, en el cual muchas radios FM y sellos, perdón, radio FM quise decir, y estudio de grabación, grabaron y lo fueron conservando ese material en DAT. Y el DAT, digamos, fue un buen material para poder grabar los masters de muchos grupos.
Claro, digamos, hay gente que no sabe qué es cinta eso.
Claro, es una cinta similar al video, al VHS, pero, digamos, muy pequeño y que tenía, digamos, un aparato reproductor muy caro para la época y por eso no se vendió en forma masiva. Pero sí lo ocuparon mucho los estudios de grabación para poder grabar las canciones de los artistas. Entonces los artistas tenían su DAT. Entonces cuando decía el ingeniero en sonido, bueno, la canción está lista, ¿cómo te la grabo? Entonces decía los músicos, grábamelo aquí en la cinta de cromo y aquí hazme una copia en el DAT. Y en el DAT, ¿cierto?, era para poder conservarlo en forma eterna, se podría decir, porque tenía, ¿cierto?, una mayor capacidad de fidelidad y de poder conservarse
en y menos tiempo. Ruido que el cassette.
Justamente. Justamente, tú lo has dicho. Y después se utilizó el compact y, bueno, el compact en realidad es re complejo guardar los máster ahí porque con el tiempo se van echando a perder y hay que ir conservándolo, ¿cierto?, en un sistema ya más digital, guardarlo en el computador.
Claro, que también en el computador a veces se pierden las cosas.
Ahora,
suele ocurrir.
Lo interesante de esto es que esto que te estoy planteando, los músicos que me están escuchando, saben que es así. Saben que es así porque ellos también pasaron por esto.
Oye, una cosa al margen, ¿eh? Muchos dicen que si no se hubieran terminado los long play, los discos de vinilo, ¿cierto? La piratería no hubiera surgido, ¿eh? Y fíjate que hace un tiempo atrás vi en la prensa que en los países en los años 70, 80, los países tras la cortina de hierro, pirateaban música y hacían estas copias de long play en radiografía. No sé de cuál era el método, y se escuchaban la radiografía, ahí como que plasmaban los discos que llegaban desde Occidente en esa época.
Qué interesante. ¿Eh? Vamos a investigar lo que tú dices porque no lo desconocía y un tema que da, digamos, para una conversación futura. Lo que sí me gustaría señalarte es que en Chile están las máquinas para poder hacer vinilos. La empresa se llama Discos Río Bueno. Y de hecho hay muchos artistas chilenos, tanto emergentes como ya reconocidos, que han plasmado su música en vinilo y que lo venden, lo distribuyen, digamos, en internet y también en tiendas especializadas en vinilo. Entonces, ahora da gusto para mí ver en internet páginas de grupos dicen, aquí está mi vinilo. Y no, claro, están mintiendo, está su vinilo.
Sí, sí.
¿Por qué razón? Porque está esta empresa que te dije, Río Bueno, que hace discos long play y por lo que entiendo también ellos tienen el contacto para de otra empresa, si que no son ellos mismos, que hacen los singles. Hace muy poco me contacté con ellos porque tenía la intención de reeditar el single que grabé, Jane, el 93, en formato vinilo. Me dijeron que ellos iban a darme el contacto de una persona que hace, digamos, esos cortes del vinilo, digamos, en el tamaño de
45 RPM.
Justamente.
Sí. Es que un formato muy valorado el día de hoy el vinilo, ¿eh?
Sí, se compra. Sí. También como el formato, digamos, MP3. Entonces hoy en día tenemos lo antiguo y la vanguardia, pero presente. Entonces eso hace de que exista mucha música, vaya fluyendo, y me alegro mucho, digamos, por la época que estamos viviendo. Muchos artistas emergentes, digamos, si les va bien, si son perseverantes, si tienen talento, obviamente, si son profesionales en su cometido en la música, perfectamente pueden vivir de la música, y es lo que se espera para ellos también.
Sí, que sea rentable, ¿cierto? Porque muchos lo hacían por amor al arte o con alguna forma de poder obtener algún retorno, ¿cierto?
Exactamente. Mira, en el caso mío yo soy profesor de música, entonces toda mi vida yo, he trabajado como profesor de música, y la docencia, ¿cierto? La docencia, la pedagogía, de alguna u otra forma alimentó al músico que está dentro de mí. Entonces sí, yo he vivido la música, pero he vivido también mucho de la docencia, en el cual muchos músicos, digamos, lo reconocen. De hecho, hay los integrantes de congreso, muchos de ellos son docentes, entonces ellos ganan como músico y ganan como profesor. Y ahí van haciendo su vida y van alimentando a su familia.
Sí, sí. Oye, me estoy yendo ahora a la obra. Salió el último disco de congreso, no sé si lo escuchaste.
Todavía no. A la tarde lo voy a escuchar.
Sí, ahí está en Portal Discreo. Sí, oye, sí, y bueno, y hablando de música, de nuevos grupos, tú me parece también que nos quieres presentar una nueva agrupación, que no sé si será nueva o no, pero cuéntanos tú de qué se trata.
Ya, bueno, ellos se llaman Altavoz, son chilenos, son un cuarteto. Hay que señalar, voy a hablar de la formación de ellos. La integra Carlos Rodríguez en guitarra eléctrica, su hermano Álvaro Rodríguez en batería, su primo Iván Rodríguez en bajo eléctrico, y en la voz Tomás Soto. Ellos son un cuarteto que...
No son los Rodríguez.
No. Pero es importante el apellido que señalaste, porque estos dos hermanos, Álvaro Rodríguez y Carlos Rodríguez, son hijos de Carlos Rodríguez. ¿Y quién es Carlos Rodríguez? Escucha bien. Fue el primer bajista de los Masters. Fue el primo mayor de los hermanos González, de Fernando, de Patricio y Tilo, que posteriormente, ¿cierto?, fueron los miembros fundadores de Congreso. Entonces, estos cabros son de mi generación y son hijos de Carlos Rodríguez, que fue, vuelvo a repetir, músico, fue el primer bajista de los Masters, y fue, en definitiva, quien les abrió las puertas del profesionalismo a los hermanos González. Entonces, esto quiere señalar de que ese estimado Carlos Rodríguez, que hoy en día está vivo y vive en Quilpué, puede ver contentos cómo sus dos hijos, ¿cierto?, están saliendo en la música y están teniendo su banda y se están proyectando futuro. Entonces, en vista de aquello, yo quería presentarte el tema Cielo Abierto de ellos, que con mucho cariño se los quieren presentar acá a todos los auditores de la Radio San Joaquín.
Lo escuchamos de inmediato.
Lo único Sabes pararte en la calle. Sabes ponerte de pie.
Altavoz, lo escuchamos acá. Eso, gran grupo, ¿ah? Se escucha buen sonido a la gente que le gusta el rock un poquito más, con más power.
Sí, con más power. Sí. Bueno, hay que señalar de que ellos tienen su página web, que es altavozmusica.cl. Altavozmusica.cl es el sitio web de estos muchachos. Ahora, si me quieren ubicar, es fácil, en Facebook colocan Claudio Bajardo and the Rocket Blues. Y tengo una página de Facebook, la gente puede, digamos, agregarme. Y estoy haciendo también mi página, la estoy confeccionando con todo el historial, la trayectoria, las canciones que se han grabado, las letras, la música, todo eso. Y te quiero contar que estoy grabando mi primer video oficial de esta canción, No me dañes, no me engañes, que luego ya va a aparecer ya en YouTube.
Qué bien, ¿eh? Sí. Hay que usar todas las plataformas disponibles para difundir el trabajo.
Sí, te digo, hoy en día más que nunca el músico chileno, digamos, puede sentarse en su casa, relajarse y comenzar a planificar. Puede decir, voy a grabar esto, lo puedo difundir de esta forma, si junto un poco de plata, lo puedo grabar en vinilo, lo puedo grabar en CD, lo puedo subir en MP3, puedo grabar un videoclip, puedo hacer una gira. Me junto con otros amigos para materializarlo. En fin, antiguamente era más complicado. Hoy en día, gracias a Dios, se puede. Y espero que ese 20%, ¿cierto?, se vaya sumando. Y ojalá después sea un 30%. Pero hay que luchar por ese 30% de la música chilena en la radio. Hace muy bien a un país que sus músicos sean conocidos. Y lo curioso que me ha pasado muchas veces, que cuando tengo contactos con conocidos, gente extranjera, me hablan de grupos chilenos que no conozco. Y fíjate que muchos músicos chilenos son más conocidos afuera de Chile que dentro de Chile. Esas cosas pasan en nuestro país nomás.
Como dice, que nadie es profeta en su
nadie
tierra.
En su tierra, justamente.
Bueno, se cumple al pie de la letra.
Sí, sí. Esperamos que eso se rompa para poder hacerlo distinto, pues, de que nuestros músicos, ¿cierto?, sean conocidos también en su tierra y también sean valorados acá.
Eso. Bueno, por lo menos Claudio Bajardo no está predicando en el desierto, ¿sí?
Sí,
mucha gente lo escucha. Sí.
Se agradece. Bueno, esta es la cámara, ¿cierto? Bueno, le mando un saludo a toda la gente que nos escucha, bueno, en Chile y también fuera de Chile. Eso también es importante, que las radios online, ¿cierto?, comunitarias también permiten de que otras partes de gente de otras latitudes, ¿cierto?, se vayan conectando y sabiendo lo que uno hace.
Sí. Bueno, acá me escriben desde Alemania, así que todos los días nos escuchan desde Alemania, así que les mandamos un saludo para nuestros amigos que están ahí en Hamburgo.
Mira, qué bien, gran eso. Puerto.
Eso. Bueno, Claudio, yo te quiero agradecer tu presencia acá en la radio. Ha sido muy interesante conocer sobre todo tu trabajo. Yo, que te conozco ya hace algunos años, nunca te había escuchado cantando,
sí.
Así que se y que tú tampoco lo habías dicho.
No, claro. Si
claro, porque habías más que nada dado énfasis a tu trabajo académico, ¿cierto?
Sí.
De escritor, ahí con Patricio Bevia, con los psicodélicos.
Justamente.
Y que, entre paréntesis, ha alcanzado una difusión bastante... Ha estado, pero en cantidad de medios, y algunos de ellos muy importantes.
Sí, bueno, se agradece. Tuvo muy buena acogida. Y eso te quiere indicar de que en el pasado, o sea, muy en el pasado, hace 50 años, también hubo muy buena música. Y bueno, yo como musicólogo te voy a hablar que me preocupo mucho porque digo, pucha, tantos músicos que hicieron buena música, que fueron parte de estos grupos desconocidos, que grabaron singles, muchos están muriendo. Y qué pena me da, bueno, eso es parte de la vida, pero a lo que voy yo, qué pena me da de que no se le entreviste. Ellos merecen entrevistas. Yo creo que los periodistas, los muchachos que están estudiando periodismo y que les gusta la música chilena, algunos dicen solamente el artista reconocido merece ser entrevistado. Yo creo que también el desconocido también lo merece, porque dentro de esos músicos hay una historia que se van conduciendo con otra, y cuando uno las va descubriendo va encontrando un tesoro. Y que también es parte de un contexto de una época bien linda como fue los 60.
Sí. Bueno, si no hubiera sido por ti, yo no tendría idea de quiénes son los psicodélicos ni los máster.
Exactamente.
Eso, sí. Y ahí está, y mucha gente ahora sabe.
Sí.
¿Y estás viendo otro trabajo en esa misma línea?
Claro, mira, ¿sí? Te explico. De Shadowcliff, de la biografía de Patricio Hevia y los másters, estoy haciendo la segunda edición, porque ese trabajo me originó que fueron apareciendo amigos de la época, testigos de este grupo, ¿cierto?, que fue una la banda semillera de Congreso, y quieren aportarme con trabajos. De hecho, ayer estuve en Quilpué entrevistando a un familiar de ellos que fue testigo de sus inicios musicales, lo entrevisté, y eso también va a ir en esta investigación, que pretendo sacarla en papel, la segunda edición de Shadowcliff, así como también pretendo en un mediano plazo sacarla en papel la biografía de Los Psicodélicos, que fue lanzada por allá por el año 2010.
Cuando los conocimos, ¿eh?
Sí, justamente.
Sí, pero ¿hay otro artista que tengas en mente, así como rescatar su trabajo?
Claro, mira, hay muchos artistas también de la zona de Quilpué, de Valparaíso y de Viña. Hay un grupo, mira, muy importante que fue de San Bernardo, que fueron Las Sombras, y que después se transformaron en Los Ángeles Salvajes, que era un grupo chileno muy bueno, que tenía muy buen equipo, que tocaba un repertorio beat, también había mucha psicodelia en ellos. Y que ellos estuvieron a punto, digamos, de poder haber grabado un long play, pero integrantes de la banda en 68 se desintegraron. De hecho, uno de ellos se transformó posteriormente en el manager de Los Ángeles Negros, imagínate. Hoy en día él vive en Estados Unidos. Y grupos como ellos, hay varios que aparecen y bueno, a mí no me alcanza mucho el tiempo para estar entrevistándolo a todos, porque yo también tengo que ejercer, digamos, tiempo para la docencia. Que también, bueno, los profes saben que uno gasta mucho tiempo en la casa corrigiendo pruebas. También soy casado, tengo una hija, entonces tiempo no me queda mucho, pero hago lo que puedo. Entonces el llamado que hago es que aquellos musicólogos, periodistas que quieran hacer su trabajo, por favor, ubiquen a los artistas también del folclore chileno que grabaron algunas cosas, porque en ello hay mucho testimonio que es válido poder registrarlo, que eso no quede ahí. Mira, para mí es triste, digamos, haber tratado de poder conocer gente y cuando ubico a sus familiares me dicen, no, mi papá ya murió el año pasado. Y es triste porque todo ese testimonio de ellos se va a la tumba. Y muchas veces los hijos o las parejas de ellos no saben mucho lo que este personaje sintió cuando compuso una canción, cuando grabó. O sea, todo se pierde cuando ellos mueren, se va todo a la tumba. Entonces es terrible eso, creo que hay que rescatar, entrevistarlos para poder materializar en investigaciones. O sea, lo que yo he hecho es la nada misma con todo lo que hubo en esa época. Y es el llamado que yo hago, de que se ubiquen a esos músicos, que lo entrevisten, porque hay muchos testimonios importantes, y porque también por la edad que ellos tienen, muchos se van muriendo por, obviamente, porque la vida es así. Pero al morir, te digo, lo triste es que ellos se van, y se van con todo ese conocimiento y vivencia, se van a la tumba, porque nadie más de su familia conoció esa vivencia.
Me imagino que debe haber mucho material grabado de la época de los 60, ¿cierto?
Sí,
infinidad, y que ejerce como una atracción escuchar ese tipo de música. Yo una vez escuché, a través de investigando un poco la música de Payo Grondona, escuché a un grupo que grabó un tema de él en esa época, que era La Muerte de Mi Hermano, Los Max.
Los Max.
Y ese, bueno, y escuché, porque mi interés era conocer más de Payo Grondona, y escuché a Los Max con ese tema, y lo encontré genial, los efectos de sonido que le pusieron, muy bueno, y después fui conociendo el resto de la obra de Los Max, y creo que es un grupo también potente, que lamentablemente la gente no lo ubica.
Mira, es interesante lo que tú dices, porque Payo Grondona es un, bueno, fue, mejor dicho, un cantante folclorista porteño, y que él grabó en el sello Pleno, un sello de Valparaíso, y ese sello Pleno era dirigido por el director artístico Julián García Reyes. Entonces graba Payo Grondona, y poquito después grabaron Los Masters en el mismo sello Pleno, ¿te das cuenta? Viste como uno conversando con el otro van saliendo informaciones. Bueno, él grabó un single que se llamó, una canción, La Cueca Conversá, así se llama el título de la canción de Payo Grondona. Bueno, ese material lo ando buscando, imagínate. Y así como Payo Grondona, también él cantó muchos festivales de la canción escolar, universitario en esa época, en peñas también, pero él se codió con muchos músicos que grabaron música, y que está ese material perdido por ahí. Debería estar en el Presa Bio Bio, en la Feria de las Pulgas, ya en Valparaíso, quizás en otra feria, pero también me ha tocado saber de que mucho de ese material está fuera de Chile, porque fíjate que hay mucho gringo que viene a Chile y viene a comprar discos desconocidos, se los llevan a sus países, se compran las máquinas y van grabando, ¿cierto? Esa música que está en vinilo, lo traspasan a CD y de forma ilegal lo venden y lo masifican. ¿Y por qué pasa eso? Porque ellos, digamos, se dan cuenta que en Chile se grabó mucha música y no se difundió poco, y ellos se creen, digamos, el claro. dueño de esos derechos. Bueno, por un lado se agradece que eso se masifique, pero por otro lado también un tirón de oreja a todos los sellos discográficos que
no cuidan su patrimonio.
Justamente, que no cuidan su patrimonio.
Y tanto sello que hubo en Chile, no sé si eran muchos sellos, pero había etiqueta Arena, Demon... Y RT, claro. Alba, todo
eso. Esos son de Camilo Fernández, Demon y Arena. Pero, por ejemplo, habían sellos desconocidos como el sello Pleno, que era de Julián García Reyes, un sello pequeño de Valparaíso. Estaba también el sello Mongo, el sello Orpal, donde grabaron Los Psicodélicos. Ahora, la pregunta, ¿por qué la gente se hace? ¿Pero por qué en ese tiempo se grabó mucha música? Lo que pasa es que habían propietarios, gente que tenía, digamos, acceso económico, y iban al sello grande como un sello de On, o iban al sello RCA Víctor, hablaban con los dueños y decían, yo quiero hacer un sello pequeño y quiero que pagarle a ustedes, digamos, por la impresión de los discos. Entonces el sello RCA Víctor y Odeón hacían un pequeño contrato, y muchos de esos discos, singles, ¿cierto?, de estos sellos desconocidos, eran de grupos desconocidos. Entonces ellos pagaban al estudio Splendid, o también a los estudios del sello Odeón, para que esos músicos fueran grabando. Y estos managers, que eran también directores artísticos de estos grupos emergentes, iban a la radio, tocaban la puerta, hablaban con los DJs de la época, y ellos decían que tenían estos singles, los dejaban en la radio. Pero, lamentablemente, en esa época se practicaba la payola, que es algo que fue muy cuestionado en Chile y también en Estados Unidos y en otras partes. ¿Qué es lo que es la payola? El mal hábito del DJ de la época de recibir un dinero debajo de la mesa del sello discográfico para que ese artista fuera difundido en la radio.
Eso nada más.
¿Por qué razón? Porque los sellos multinacionales, los artistas que grabaron para Odeón y para RCA Víctor, en la radio... tenían los dicho que mayor preferencia de programarlo a ellos que programar a los músicos emergentes y de sellos emergentes. Entonces, mucho de ese material se fue acumulando por años en bodega, con suerte algunos se conocieron. Y el caso de los Masters y los Psicodélicos también pasaron por ese proceso. Y con el tiempo se fueron masificando más. ¿Te das cuenta? Entonces, muchos de esos discos se fueron en la radio acumulando en bodega. Y en un tiempo a esta parte, en los años 90, las radios decidieron, bueno, ¿saben qué? Vamos a digitalizar todo este material fonográfico. ¿Y qué hicieron? Lo fueron vendiendo. Y esos discos fueron llegando al Persa Biobío, a otros persas, y porque fueron vendidos en cantidades mayores. Entonces, muchas de estas personas decían, oye, ¿y quién es este grupo? ¿Y quién es este cantante? Ni idea. Bueno, esos cantantes y esos grupos eran justamente estos músicos emergentes que grabaron por esos sellos discográficos y que al no ser difundidos en la época... prácticamente ellos optaron por otro camino, lejos de la música, pero su material quedó plasmado en el vinilo. Y esa información la saben algunos gringos que vienen de afuera y vienen a grabar esos discos, se los llevan afuera y los van, ¿cierto?, pasando a CD y van haciendo un compilado de grupos emergentes, beat, por ejemplo, psicodelia chilena, de Chile, Perú, Bolivia, Argentina, y van haciendo un compilado. ¿Te das cuenta la cosa cómo fue?
Y tal vez mucho de ese material ni siquiera está inscrito en el registro de propiedad intelectual, en una de esas.
De hecho fue así, mucho.
Y, claro, y no hay derechos de autor.
Buen punto, Jaime. De hecho fue así. Muchos músicos, en esa época... Yo sospecho que los grandes como Cecilia, Buddy Richard, por supuesto, y otros grandes de la época, la Nueva Ola, fueron más preocupados en eso, fueron inscribiendo sus canciones, el derecho de autor. Pero estos músicos emergentes no. Fueron solamente, grabaron y pensaron que todo terminaba ahí. Y había mucha confusión en la época. De hecho, tengo entendido que el grupo Beat 4, que son de la zona de acá de San Joaquín, ¿cierto? Con el tiempo, ¿cierto?, ellos... pidieron ayuda a un amigo mío que fue el tecladista también de la banda para que transcribiera sus canciones de este grupo, y esos temas que fueron grabados hace 50 años hoy en día se puedan registrar. Recién el derecho de autor, O sea, hay mucho vacío en esa época, Jaime. Es una época muy bonita donde se grabó mucho y era por eso, porque había facilidad de poder grabar. Habían sellos discográficos que aparecían, había gente que decía, bueno, voy a montar un sello discográfico para competir con los grandes de la nueva ola. Pero, en realidad, el problema no era grabar, el problema era que esa música fuera difundida. ¿Por qué? Porque los DJs de la época, no todos, pero muchos tenían su mal hábito de aceptar eso.
La payola. Bueno, todavía existe la payola, creo.
Todavía existe, pero claro. no voy a dar nombres actuales.
Pero acá, para que usted quede un tema, nos tienen que pagar. Sí. Oye, eso. Pero interesante la historia
Es parte de la música chilena, la historia, ¿sí?, de la música chilena, que fue escrita así con de esta forma, con pillería. A veces con gente honesta, pero bueno.
Pero también tengo entendido que muchos sellos a los artistas nuevos de la época también le hacían firmar contratos en que el sello era el dueño de su obra y la manejaba y disponía de ella y todo eso. Y
sí, más probable. Pero también fue al revés.
Claro, pero sí. Hay un caso que es, nada que ver al caso de la música que estamos hablando, pero le pasó a este artista mexicano, Juan Gabriel, que firmó con un sello y el sello era dueño de toda su producción musical. Sí. Entonces el tipo dijo, no voy a grabar nunca más, y creo que pasó como 10, 15 años sin grabar un disco.
Qué lamentable. Y eso es cierto lo que tú dices, lamentable. Bueno, ahí te das cuenta que, bueno, eso yo tengo la sospecha que eran tantas las ganas de grabar de Juan Gabriel, tantas las ganas que aceptó, firmó con los ojos cerrados, porque la idea suya era que su música se diera a conocer. Y él quizá a lo mejor pensó que lo que parecía estipulado en el contrato a él como artista no lo iba a afectar, y lamentablemente lo afectó, y él se dio cuenta después de lo que pasó. Ahora, interesante lo que señalas, porque te puedo decir que el sello Orpal, donde grabaron los psicodélicos me contaron de que el sello Orpal no les hizo nunca un contrato de grabación, y de hecho disco que ellos grabaron, ¿cierto?, jamás les llegó un peso, y los artistas de la época, sobre todo los jóvenes, aceptan esas condiciones, que no le llegara ningún peso de ese material grabado, y tampoco había contrato de grabación. Y de hecho yo me encargué hace tiempo atrás de hablar con los psicodélicos para que ellos firmaran contrato con la empresa Arsi, que está Pedro Valdebenito acá en San Joaquín.
RC Music.
Justamente.
Está ahí en Juan Sebastián Bach.
Claro, sí. Él es dueño, digamos, de todo el catálogo de la RCA Víctor de la época. Imagínate. Y también dueño del catálogo de Alba, de IRT, y también de Orpal. Entonces yo hice el contacto para que los psicodélicos firmaran contrato con actualmente, imagínate, para que toda ganancia que puedan tener posteriormente los psicodélicos se haga ahora efectivo, gracias a este contrato que se hizo ahora con sello RC Music, pero de este contrato que tenían que haberlo ellos materializado con sello Orpal. ¿Pero por qué no se hizo? Porque ellos eran muy jóvenes, eran cabros quinceañeros, claro, que ellos querían grabar nomás. Y así como ellos les pasó a muchos más artistas más de la época.
Ahí está parte de la historia de la música de ahí nuestro país. Parte, porque son los pilares sobre lo que se ha construido, lo que hay después.
Así fue. Así fue como se fue construyendo nuestra historia.
Muy bien, estimado Claudio Gajardo Cornejo, un gusto tenerte acá, conversarte de estos temas tan interesantes que tiene que ver, ¿cierto?, con lo que tú haces, con rescatar el justamente patrimonio musical de Chile, sí, y sin duda tu trabajo como que músico se va acumulando en el tiempo, sin duda da para una obra ya mayor, ¿cierto?, con todo lo que has escrito, con todo lo que has investigado.
Sí, y también como músico, recuerda, mostrando acá esta música, bueno, si la gente está recién incorporándose a nuestra cámara web o la señal online, hay que señalar de que, bueno, mi nombre es Claudio Gajardo Cornejo, mi proyecto musical se llama Claudio Gajardo and the Rock and Blues. Escuchamos rato atrás, ¿cierto?, No me dañes, no me engañes. Y posteriormente escuchamos el tema Cielo Abierto de Altavoz, ¿cierto?, un grupo amigo mío que les tengo bastante cariño y tengo fe en ellos que puedan llegar a lo más alto, así como también pienso de mi generación de músicos que están haciendo las cosas bien, de buena forma.
Muy bien, pues será hasta una próxima oportunidad con más material de Claudio Gajardo, ya sea en el ámbito académico o musical.
Muchas gracias.
Loreto, nos podemos despedir con...